amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo este viernes 12 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula a un día del Super Sábado con el clásico de clásicos del fútbol mexicano y la pelea del Canelo. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, pensé que ibas a decir del Super Viernes. Hoy hay dos partidos de la Liga MX.
Sí, Pumas en Mazatlán.
A entrar en acción, sí. Me tengo curiosidad por ver a los universitarios.
Necaxa Juárez.
La semana 2 de la NFL empezó el día de ayer. Tuve el gusto de transmitir con John, que ya resulta que ya está en Las Vegas.
Sí, sí, sí.
Para el Monday Night, imagínate, y es viernes.
Se fue.
Entonces,
con anticipación.
Que alguien me explique.
Anticipación.
Que alguien me explique. Pero bueno, hicimos la gran exhibición de los Green Bay Packers, que derrotaron a Washington. El margen fue amplio, pudo ser más aún, porque fueron considerablemente superiores a los Commanders. Green Bay ha tenido un gran inicio de campaña y su defensiva, que ya era buena la campaña pasada, fue la quinta mejor la temporada anterior, ahora es superlativa.
Perfecto, ya te estaremos escuchando, Ciro, al respecto. Y León Lecanda, tú tienes un avance de tu información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Las Águilas del América entrenaron a puerta cerrada este viernes para concentrar al equipo, tratar de evitar distracciones. No hubo conferencia de prensa, pero tendremos el posible 11 de Andrés Jardine, van o no de titulares Henry Martín y Alan San Maximán. ¿Y cómo está el tema de la reventa para el partido de mañana, lleno garantizado en el Ciudad de los Deportes?
Perfecto, León. Muchas gracias por el adelanto de tu información. Necaxa Juárez, ya decíamos, Mazatlán Pumas, para mañana Pachuca Cruz Azul, Tigres León, Atlas Santos, Toluca Puebla, el domingo Querétaro Monterrey, San Luis Xolos, por la pantalla de ESPN. Y vamos contigo, hablando del clásico, Jesús Bernal, allá en Guadalajara, con un adelanto de tu información.
Gracias, Beto. Saludos desde Guadalajara, donde platicaremos de la actualidad de las Chivas, que en estos momentos ya está con rumbo a la capital del país para jugar el Clásico Nacional. Todos los detalles más adelante.
Jesús, muchas gracias por este adelanto de tu información. Jesús Corona, Chuy Corona, confirma su retiro del fútbol en el partido entre los Xolos y el equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul. Se confirma que Marcial llega al Barrial. Y vamos contigo allá en Monterrey, Héctor Tello.
Gracias, Beto, con el gusto de saludarlos desde las instalaciones del Barrial, donde, bueno, está prácticamente todo listo para que Anthony Marcial ya se sume a la disciplina del Club de Fútbol Monterrey. Este viernes completó las pruebas físicas y médicas en Madrid y se espera que a inicios de la próxima semana esté ya integrado al trabajo grupal. Regreso con ustedes más adelante con más información.
Héctor, muchas gracias por la información. Y vamos contigo, Adriana Maldonado, porque tú tienes un adelanto de la información con respecto a que pudiera no concretarse la llegada del Chimi Ávila, argentino, al equipo universitario. Adriana.
Saludos, Beto. Vamos a hablar de la última hora del equipo de Universidad Nacional. ¿Cuánto ha trabajado y batallado la directiva aureazul para sumar a ese 9 a la plantilla en esta apertura 2025? ¿Qué pasa con Ezequiel Ávila? Más adelante les comparto información previa al cierre de este mercado de transferencias.
Gracias, Adriana. La selección mexicana va a jugar contra Uruguay. Ya oficialmente se confirma la fecha del 15 de noviembre en la cancha de Torreón para enfrentar la selección al equipo de Uruguay. Aaron Judge igual a DiMaggio, el legendario pelotero de los Yankees, en la lista histórica de jonrones del equipo de Nueva York. Los Sultanes se van a medir con los Gigantes de San Francisco en marzo del año que viene, 2026, y los Diablos Rojos rumbo al bicampeonato. Están 2-0 adelante en la serie contra los Charros para definir el campeón del béisbol mexicano. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Creo que no puedes, no sé si es la respuesta correcta, pero no creo que no puedes salvar un torneo o salvar temporadas que no has hecho muy bien las cosas por ganarle a tu archirrival. Creo que va por ahí la cosa. Creo que siendo un equipo grande no aspiras a ganar un partido, o sea, no aspiras a ganar el equipo que mejor está o al rival que siempre has tenido de por vida. Creo que estos son... Si te quieres sostener de este tipo de cosas, creo que no estás esperando grandes cosas. Creo que así yo tomo las cosas. Creo que no por nada lo que te decía ahorita. O sea, no aspiramos a ganar un partido en el torneo. Aspiramos a llegar a la final y ganar la final. O sea, de nada nos sirve estar en liguilla y no ganarla. Creo que por ahí hay mi respuesta. Espero que haya quedado un poquito claro lo que yo pienso como de este lado.
Es la voz de Israel Reyes, el jugador del América, que puede hacerlo muy bien, tanto como lateral, como también en la defensa central, en la contención, un jugador muy completo que jugó precisamente en el Puebla. Y hablando de Puebla, Chelis, gusto en saludarte.
Un placer, Beto y Ciro, listos para los partidos de este fin de semana, en los cuales no le veo mucha discusión.
¿Qué tan atractivo te parece, Chelis, el clásico entre América y Guadalajara del día de mañana?
De un solo lado, del lado de la América, porque Guadalajara, más allá de sus formas y de la idea del señor Milito, sigue sin definir, sigue sin poderle dar la jerarquía a las dos áreas. Y entonces sí puede hacer grandes partidos, sí puede tirar más veces a gol que la América, pero si tu problema es que tiras a gol chueco y luego tus defensas te cometen penales o te cometen faltas puntuales o fallas puntuales, pues pierdes los partidos y no los redondeas. Eso no es jugar bien.
Fíjate, Ciro, que el Guadalajara, yo creo que nos ha entregado pasajes buenos, momentos buenos. Claro que se trata de jugar partidos buenos completos, el mayor tiempo posible bien, en 90 minutos. Pero esos pasajes buenos me hacen albergar algún tipo de esperanza en que el Guadalajara puede recomponer el camino en lo que resta del torneo. Porque si a ese funcionamiento bueno en momentos le añadimos contundencia, más llegadas, creo que el Guadalajara puede alcanzar por librarla en este torneo.
Pero yo estoy también con lo que dice Chelis, o sea... ¿A qué le llamamos jugar bien? Creo que jugar bien también es entender los momentos de los partidos, ser eficiente en defensiva cuando te están acosando, aguantar el trámite del partido si tienes una ventaja, qué sé yo. Pero no termina Guadalajara por redondear. Es muy difícil dar 90 minutos sólidos, ¿no? Hay equipo que aguante 90 minutos a un mismo ritmo o con un dominio tan claro. Y lo que le pasa a Guadalajara es que tiene, yo creo que mucha fragilidad. Tiene mandíbula de cristal, ahora que está tan en boga el tema del boxeo. Le anotan goles con demasiada facilidad. Ha sido un equipo incapaz de mantener el cero atrás. Es un equipo que hasta antes del partido contra Cruz Azul, en cada juego del torneo de liga, le habían marcado un penal en contra. Y algunos de ellos, o la mayoría de ellos, bien ganados. Entonces, sí encuentro un equipo con mucha fragilidad y al que por pasajes les cuesta mucho, mucho reflejar en el marcador esos buenos momentos que llegan a tener cuando toman las riendas del partido.
Y hay interrogantes con respecto a Martín y a San Maximán, ya Henry muy recuperado, ya prácticamente listo para el día de mañana. San Maximán también pudiera en un momento dado iniciar, pero la información la tiene León Lecanda. León, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, fuerte abrazo a ti, Ciro, a Chelis, a toda la audiencia de ESPN Radio Fórmula. Es probable que los dos inicien, ya jugaron de titulares ambos contra DC United, Henry Martín 60 minutos, San Maximán el partido entero. Claro, no es la misma altitud la de la capital de Estados Unidos, Washington, que la de la capital mexicana, la Ciudad de México, entonces eso influye. Y también me sorprendería que mandara a la banca a Brian Rodríguez. Entonces, por ahí vamos a ver si en una formación de 4-2-3-1, con Brian Rodríguez por izquierda, San Maximán de media punta y con Henry Martín en el eje de ataque, y evidentemente Alejandro Sendejas por la derecha, pueda estar todo este que podría ser considerado el ataque de lujo de América.
Sí, porque aunque hemos escuchado muy centrado, muy tranquilo, esperanzado a Henry Martín, no sé hasta qué punto León en el fondo esté un poco triste por la situación, por los meses que ha perdido, por los partidos que ha perdido, aunque claro, todavía no habría que descartarlo del todo para el Campeonato Mundial.
Ayer que pudimos hablar con él, Beto, lo vi desahogado, lo vi como hace tiempo no lo veía, sonriente, tranquilo, ecuánime. Sobre todo animado, porque lo que dice Henry Martín es que ya tiene un par de semanas entrenando al 100%, sin dolores en el tendón de Aquiles izquierdo, sin lesiones musculares ni en la pantorrilla o el gemelo, ni tampoco en el cuádriceps ni en los isquiotibiales, sin situaciones que lo hayan dejado fuera del terreno de juego, ¿no? Como una pequeña lesión en la rodilla que lo marginó de repente de uno de los partidos de las últimas semanas. Y hoy está al 100% en lo físico. Ahora, él sabe que no está ni en su mejor versión futbolística ni tampoco en ritmo. Pero de que puede arrancar el partido, sí. Jugar los 90 minutos, no.
León.
Saludos, León. Hablábamos más temprano de qué tendría que pasar en el esquema del América para que Alan San Maximán tuviera cabida al mismo tiempo de Rodríguez, de Brian Rodríguez. Me gustaría que elaboraras un poco sobre ese tema.
Se cortó León, ahora volvemos con él.
Bueno, yo te decía, precisamente lo podemos comentar, que la única manera de que tengas a los dos juntos...
Exacto, ¿dónde colocarlo, no?
Es que Brian se mantenga por el costado izquierdo y que San Maximán jugara como media punta. Para eso tienes entonces que cambiar el esquema. Tendrías que jugar un 4-2-3-1 en vez de 4-3-3. Vamos a ver si lo hace Jardine.
¿A ti te suena sentido que San Maximán pudiera llegar, Chelis, a jugar de inicio este partido?
El entrenador no es aficionado. El entrenador es el entrenador y tiene que ver lo mejor para su equipo. Y su equipo se ha visto bien sin que inicie Maximán, y también se ha visto bien sin que el señor Martín, que festejo, verdaderamente festejo, que esté bien, sí, fuera de ritmo, fuera de tiempo y espacio, pero ya tiene a todos. No tienes por qué cambiar a nadie. Tienes que seguir como van, sabiendo que tienes dos piezas más importantes que en cualquier momento te podrían resolver. Pero ahorita el entrenador no es aficionado, no usa matraca. Ve lo mejor para su equipo. Sí.
Como tampoco el comentarista. Volvemos a escuchar, León, adelante.
Sí, me preguntaba, Ciro, algo del esquema y ahí se cortó la llamada.
Sí, el esquema y lo que tendría que hacer Jardine para que pudiera estar San Maximán desde el arranque y lo que habíamos comentado un poco más temprano.
Sí, solo hay dos formas. Que juegue 4-2-3-1, en donde pueda tener a Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo de doble pivote, con Alejandro Sendejas tirado a la derecha, Brian Rodríguez a la izquierda, San Maximán de media punta, y el eje de ataque, que puede ser Henry Martín o Rodrigo el Búfalo Aguirre, y la otra es sentando al Rayito Rodríguez y jugando con San Maximán de inicio como extremo izquierdo. Yo veo difícil esto porque me parece que el mejor jugador en lo que va del torneo para América ha sido el uruguayo Rodríguez, y si bien viene de la actividad en fecha FIFA con Uruguay en la eliminatoria de Conmebol, no por ello ha llegado tocado, ni mucho menos hoy entrenaron al 100% todos los jugadores. Entonces, o es el 4-2-3-1, en el caso de esa formación tendría que retrasar a Israel Reyes a la defensa central y van a la banca Lisnowski y Juárez, o bien la otra es necesariamente sentar a Brian y poner a Alan como extremo izquierdo.
Correcto, León, ¿quieres decir algo más?
Solamente, Beto, que mañana, bueno, llévense el impermeable, vayan ligeros, va a haber lleno en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya están agotados los boletos, si quieren, pues los de reventa están medio caros, ¿no? 1,300 a 2,500, 3,000 pesos, algunos están caros los boletos en reventa. Y bueno, esto, más allá de que sea un clásico deslucido por la parte deportiva al lado de Chivas, lo que decía Chelis, lo que comentamos en Enfocados más temprano, pues lo cierto es que todavía para la gente sigue siendo un partido muy atractivo y pues eso, ya no hay boletos.
Claro, una rivalidad que no se pierde. León, muchas gracias por la información.
Que tengan un gran fin de semana, muy buenas tardes a todos.
Igualmente, León, y en este sentido de la posible lluvia, Chelis, ¿qué tanto puede aprovecharse desde el punto de vista de los tiradores de larga y media distancia que pueden llegar a tener América y Chivas para el partido de mañana?
Sí, primero que nada te hago el comentario de que yo a ti y a Ciro los respeto mucho y mis comentarios no son dirigidos a ustedes dos, es para la gente que nos escucha. Y en segundo lugar, la cancha húmeda, tiradores, buenos tiradores de media distancia y algún extraño que te puede hacer, es un handicap para los dos, porque los dos pueden tirar de media distancia.
Sí, claro. No, yo creo que yo me refería, querido, a que como tú dices, el entrenador no usa matraca y que el comentarista, en esencia, el comentarista deportivo no debe tampoco usar matraca. No se debe.
Perdón.
Sí, comportar como fan. Eso me quería yo retomar tu idea porque luego sucede que sí hay comentaristas deportivos que se convierten en porristas de equipos de fútbol y eso desvirtúa la labor periodística. Eso es lo que yo anotaba. Vamos a ir a una pausa. Vamos a platicar acerca de el Puma Universitario, de la caída de la contratación del Chimi Ávila. También platicaremos acerca de las Chivas Rayadas del Guadalajara para este partido del día de mañana, de la llegada de Marcial al equipo del Monterrey, ya confirmada la presencia de este futbolista galo, y de la pelea del Canelo. Al volver, Chelis, Procuna y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Claramente se sabe que en los clásicos no hay... Bueno, no se contempla pues si el equipo va bien o va mal, el clásico es el clásico y se juega a muerte. Sí, desde luego valentía y sobre todo yo creo que esa determinación de seguir pues, con el trabajo día a día, porque a final de cuentas, pues como dices, hemos jugado bien, los resultados no nos han acompañado, pero a final de cuentas yo creo que el funcionamiento del equipo termina por ser muy muy bueno, muy positivo y es eso, o sea, seguir en esa misma línea que al final de cuentas los resultados nos van a terminar por acompañar en algún momento.
Es la voz del portero, Raúl El Tal Arrangel, del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y unas Chivas que, no obstante que tienen un lugar incómodo, bajo en la tabla de posiciones, en este tipo de partidos puede llegar a crecer el conjunto de las Chivas. De hecho, Chelis, en meses anteriores, cuando el América era favorito sobre las Chivas, de pronto el Guadalajara sorprendía, incluso eliminando al América de torneos importantes.
Sí, yo veo a un Chivas que sí tendría que, de hecho lo ha hecho, vaya, lo estará haciendo, estudiar perfectamente al América y saber que el América es menos América cuando le das la propiedad de la pelota. Y el Guadalajara con un 4-5-1 bien agrupadito, ya defendiendo más su área, sí lo considero por fuera dar latigazos y poner en predicamentos al América. Yo lo haría así, no lo haría de la manera en que Guadalajara ha jugado todos sus partidos, que ha sido de una manera uniforme para bien y para mal.
Vamos a ir con Jesús Bernal allá en la ciudad de Guadalajara. Jesús, ¿qué probabilidad hay de que Chicharito Hernández inicie en este partido?
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para toda la gente que nos sintoniza.
A ver, por el trabajo es difícil establecerlo. Ya les he contado la manera como Gaby Milito entrena sin hacer interescuadras y repartir casacas y demás. Pero hay una situación que no se había dado. Es la primera vez que Javier Hernández está al 100% en partido oficial desde que Milito dirige al equipo. Y en su diseño original, Javier Hernández está contemplado como titular desde pretemporada. Las lesiones no se lo permitieron. Hay que recordar que en el juego contra Cruz Azul tuvo minutos, ante León fue titular y jugó 60 minutos, hoy está apto y por supuesto que es una gran tentación para Gaby Milito el utilizar como titular Javier Hernández el día de mañana.
Saludos, Jesús, gusto en saludarte el día de hoy. Considerando el último partido de Guadalajara contra Cruz Azul, en el que se exhibió un funcionamiento positivo, especialmente creo yo en el primer tiempo, ¿qué tanto se puede parecer la formación que utiliza Milito para el juego contra el América?
Saludos, Ciro, buena tarde. Muy similar, pudiera ser sumamente similar. Lo que me platicaban es que en esta semana estuvo insistente con el Oso González, ¿no? Lo que le pudiera abrir la puerta de aparecer en ese 11 con el equipo de Chivas. Pero fuera de ello, no habría modificaciones. Si se da el tema del Oso, iría Romo a la central y Tibas se han sacrificado el resto, pues es la base que hemos visto con el rebaño.
Correcto, Jesús. Ciro.
Sepúlveda quedó, pues, tanto marcado en el sentido, después de que se hizo amonestar apenas a los 6 minutos, por algunas situaciones concretas en este partido, ¿qué tanto peligra su condición como titular con Guadalajara?
Bastante, Ciro. No es un futbolista que le agrade del todo a Gabriel Milito, sobre todo porque no tiene el pie que le gusta como el de Luis Romo o el de Miguel Tapias o el de Diego Campillo, que son mucho más duchos con la pelota. En el caso del Tiva, pues es un central de mucha más marca y esa parte, pues, de la carencia del juego con los pies es lo que, cuando están todos al 100, como es en esta ocasión, que los defensas están listos, el Tiva vaya a ser suplente.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes, y es que el Guadalajara ha tenido problemas, Chelis, para encontrar una alineación definida. La ha cambiado mucho Milito durante el torneo. Tan solo en el sector defensivo ha puesto a jugadores como Ledesma, Campillo, Mozo, Sepúlveda, Tapias, Olivas, Castillo. En fin, no ha logrado tener estabilidad defensiva el Guadalajara, como tampoco en el resto del plantel. Y además Alvarado me da la impresión de que juega bien en el Guadalajara, pero baja en la selección nacional. Entonces, creo que Chivas no ha encontrado esa alineación prototipo en este torneo y esto también ha afectado al equipo de Gabriel Milito.
Sí, no ha encontrado un once ideal, dado que los jugadores tampoco están en su momento ideal cada fin de semana. Ahora, olvidándome del proyecto de Chivas, que yo quiero entender que es un proyecto con jóvenes a futuro, incluyendo a González y incluyendo a Campillo en ese en esa progresión y en esa suma de minutos, ya me olvido de ese tema. Sale, vete por la experiencia, pon al Chicharo y pon a Sepúlveda con dos defensas más, con dos centrales más, y entonces en vez de hacer 4-5-1, a 5-4-1.
Sí, porque en estos momentos, con tanta prueba, con tantos jóvenes, con tanto experimento, el Guadalajara no acaba de consolidarse, más allá de que sí me parece que ha tenido algunos buenos pasajes durante el actual torneo.
Sí, el problema es que le cuesta trabajo a Guadalajara reflejar en el marcador esos buenos momentos que puede llegar a tener. Yo recordaba que, por ejemplo, en el partido más reciente contra Cruz Azul, pues hay una jugada muy clara que desperdicia el conjunto de Chivas para poder convertir. Entonces, es una de concretamente de Armando González. Entonces, esas ocasiones las tienes que concretar. Le falta gol al Guadalajara. Yo sé que le hicieron 3 en un lapso reducido contra Tijuana, pero la fragilidad defensiva contrasta con esa dificultad para conseguir goles. Me encantaría que Armando González, y no porque tenga alguna preferencia con Guadalajara, simplemente porque es un delantero centro mexicano, joven, con perspectiva, y que sé que ha sido del agrado de Javier Aguirre para llevarlo un microciclo, pues me encantaría que tomara este partido, que lo abrazara, que fuera una de las figuras que pudiera servirle de plataforma de lanzamiento para lo que venga en adelante. En verdad que lo deseo por algunas de las figuras jóvenes que tiene el Guadalajara.
Y vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, porque te quisiera preguntar si se concretó o no se concretó la contratación del Chimi Ávila, el delantero argentino. Gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Vaya que ha sido una semana bastante complicada para el equipo de Universidad Nacional. Tuvieron que pasar más de 75 días desde que arrancó este mercado de transferencias del verano, en donde el equipo se puso como uno de los objetivos sumar a un delantero. Bueno, te puedo confirmar que en estos momentos se ha caído ya la negociación con Ezequiel Ávila. No va a llegar al equipo de los Pumas. Pumas tenía ya un acuerdo con el Real Betis, sin embargo, fue el jugador quien de último minuto puso más condiciones, pidió más dinero, hubo diferencias en esta oferta y él fue el que tomó la decisión de no venir a México. Y ante esta situación y otras tantas que le pasaron a este equipo de Universidad Nacional a lo largo de la semana, bueno, ya la directiva ha tomado la decisión de jugarse el campeonato con lo que hasta el momento tienen en la plantilla. Ya no van a comprar por comprar, así textualmente me lo han dicho, y van a peleárselo, Beto, con los refuerzos que ya han llegado. Sumaron 6 incorporaciones, se fueron 10 jugadores, y con lo que hoy tiene Efraín Juárez, van a jugar en Mazatlán y van a encarar también lo que resta de esta apertura 2025.
Pues se cayó, nos está diciendo Adriana Maldonado, la contratación de Chimi Ávila, el argentino, que iba a venir del Betis al equipo universitario, porque estábamos a 2 horas y media, 2 horas 29 minutos del cierre de registros, y nos confirma Adriana que no viene al equipo de la universidad. Y entonces se la van a jugar con Martínez y con JJ Macías en el eje del ataque. ¿No hay algún chavo universitario delantero capaz que pudiera en un momento dado ser utilizado por Efraín en lo que resta del torneo?
Ahí está el More López, hay que recordar, Santiago, que tuvo algunas participaciones a destacar a inicios de año cuando el equipo estuvo peleando en la CONCACAF Champions Cup. Sin embargo, él sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, todavía continúa con su recuperación. Son únicamente estos tres, junto con JJ Macías, con Guillermo Martínez, los delanteros natos que hoy tiene la institución. Sin embargo, para el More todavía está en un proceso de recuperación, se espera que lo puedan recuperar para el cierre de la fase regular. Entonces, son las opciones que hoy tienen, están apostando la confianza en que recupere su nivel Guillermo Martínez, depositando un poco también en Jorge Rubalcaba, que está teniendo un torneo pues importante, está haciéndose presente con anotaciones, por ahí lo que puedan aportar tanto el Coco Carrasquilla, Pedro Vite, es en lo que hoy van a depositar su confianza, Beto, porque insisto, también quieren tener esa mejor versión de JJ Macías, es un jugador que ha llegado comprometido a esta institución y prácticamente es lo que hay. Ya la directiva no va a buscar fichar a más jugadores, ya no van a buscar a 9 más, se cierra el mercado de transferencias hoy a las 7 de la noche, y hasta aquí ha llegado el mercado de verano para el equipo de los Pumas.
Saludos, Adriana, con tan mala suerte para Pumas que le toca prácticamente abrir la jornada hoy por la noche en condición de visitante ante Mazatlán, y varios de sus jugadores más importantes tuvieron actividad durante la fecha FIFA, casos concretos de Angulo, de Vite en eliminatoria mundialista. ¿Qué tanto, y tratándose de una plantilla corta, qué tantos cambios podemos esperar hoy de Universidad en el duelo contra Mazatlán?
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, planea hacer modificaciones de Efraín Juárez precisamente por lo que mencionas. Va a dosificar su plantilla, sabe perfectamente que apenas ayer reportaron los 4 seleccionados que tuvieron actividad en estas eliminatorias mundialistas. Hoy me dicen que el único que posiblemente aparezca hoy en la alineación es en la portería, Keylor Navas, el arquero costarricense. Fuera de ahí, podríamos ver que le dé descanso a Álvaro Angulo, que viene de tener actividad con Colombia. Ya estará habilitado de nueva cuenta Rubén Duarte, quien cumplió con un juego de suspensión por tarjetas amarillas. A él es al que colocaría en la lateral por izquierda y pondría como centrales la dupla de Natán Silva con Ángel Azuaje, este defensa que viene desde la cantera de los Pumas. Veremos si en el medio campo si le da minutos a Carrasquilla, pero es complicado. Va a dosificar la plantilla precisamente por esta actividad que tuvieron.
Adriana, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, excelente tarde, Beto.
Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, y mientras que se cae el Chimi Ávila para el equipo universitario, llega Marcial, este buen jugador francés que estaba en el AEK de Atenas, Chelis, al equipo de Rayados de Monterrey.
Y en los últimos 5 años ha metido no más de 10 goles. Últimas 5 temporadas no ha metido más de 10 goles. Así lo pasamos en el programa de Fútbol F. Y ahí salió la tabla. Y no por eso es mal jugador, es un buen jugador, pero no es un refuerzo para Monterrey. Yo lo veo más comercial, más por el lado del pique con Tigres, porque si Monterrey se quiere reforzar, tendría que tomar a un joven seleccionado del país que tú me digas, de 26 años para su saga central. Porque si el Puebla te mete 2 goles, quiere decir que tu defensiva, que es parte de tu equipo, no anda bien.
Es cierto, y tiene 29 años, cumple 30 el día del sorteo del Mundial, el 5 de diciembre. Estaba ya en Grecia, Ciro, llega un estadio mundialista, llega una ciudad extremadamente futbolera. Este jugador, este moreno extraordinario que es Marcial, aunque como apunta Chelis, su producción goleadora no ha sido tan abundante en los últimos tiempos.
Sí, hay que remontarse al año o a la temporada 2019-2020 para encontrarse su último momento brillante de Anthony Marcial, cuando en un total de 48 partidos involucrando Europa League, Liga Premier, FA Cup y Copa de la Liga, marcó 23 goles. Eso ocurrió hace 5 años. Pero en las últimas temporadas progresivamente ha ido a menos. Estuvo en el Sevilla y ya en sus últimas etapas con el Manchester United era de los jugadores que constantemente estaban descartados por alguna dolencia física, por no estar al 100%. Entonces, pues sí, llegó a tener una cotización muy alta cuando sale del Mónaco y llega al Manchester United. Llegó a alcanzar los 60 millones de euros. Pero la realidad es que ha ido bajando su cotización y ahora lo tenemos aquí en el fútbol mexicano. Si logran ponerlo a punto, comprometido y libre de lesiones, pues entonces creo que le puede ser de utilidad a Monterrey, porque talento tiene más allá de la media o más de lo que podemos encontrar en la Liga Mexicana.
Y Héctor Tello, tú tienes allá en Monterrey los detalles, los pormenores de la contratación de Marcial por parte del equipo de Rayados de Monterrey. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Gusto saludarlos a todos. Y bueno, sí, con esta confirmación, este anuncio que se hizo oficial hace unas horas de la llegada del delantero francés, que me dicen estaría arribando a inicios de la próxima semana. Lunes, a más tardar el martes, quieren tenerlo acá en la Sultana para que se integre al trabajo, que lo irán llevando poco a poco en un ejercicio muy similar a lo que hace la América con Alan Saint-Maximin, con ese recaudo de buscar que primero esté en su forma física. Es cierto que venía con participación en el AEK, en su último partido solamente 23 minutos, en partido anterior no fue convocado, o al menos estuvo en la banca, y los 4 anteriores no convocados por una lesión desconocida. Incógnitas acá en la Sultana de qué versión se verá de Anthony Marcial, porque pues es un jugador con unas condiciones importantes, pero que su historial de lesiones pone entredicho. La más importante en 2020-2021, en esta temporada, una operación en el ligamento de la rodilla, que bueno, lo tuvo un buen tiempo fuera de circulación, pero ha sido pues el dolor de muelas de este delantero, su historial de lesiones.
Recuerdo aquella bienvenida muy especial, con mucha parafernalia, espectacular, de Sergio Ramos con el equipo de Monterrey. ¿Se tiene pensado algo que se le acerque más o menos con la llegada de Marcial al equipo de Rayados?
Habrá presentación, Beto, no sé si en la magnitud de Sergio Ramos,
por lo que representa el campeón del mundo en 2010 con la roja, pero sí habrá una presentación. No nos han revelado detalles de cómo sería la logística, pero habría una presentación para recibir a Anthony Martial con los Rayados del Monterrey, que bueno, termina con esta sensación de ser un hombre que va a aportar lo que no se tenía en el equipo, un 9 con condiciones de ser un killer, porque al menos a Germán Beltrán se le quiere ver como un segundo delantero, no propiamente un 9 de área, y vendrá a ocupar este rol Anthony Martial.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes allá en Monterrey. Y vamos a escuchar a Jorge Campos, que habla sobre Guillermo Ochoa en el camino rumbo al Campeonato Mundial.
Malagón y Rangel. Eso van seguro, ¿eh? Estos dicen que por eso están en la selección, porque les pido suéter, me lo regalan. Les pido guantes, me lo regalan. Entonces, ni modo que diga que no se van a quedar. Claro que se van a quedar. Es lo primero que me regalan, los guantes y los uniformes. Entonces, yo creo que hay dos puestos muy seguros, que para mí, la opinión, son ellos dos. ¿Estamos de acuerdo, David? Este lo sabe todo porque es el más chismoso de México y siempre está adelantado a todo. Así que apréndanle. Entonces, el otro lugar, pues va a ser difícil, ¿no? Creo que tiene, con el contrato de ayer de Ochoa, yo creo que él tiene un poquito de ventaja, tiene un paso adelante. ¿Por qué? Por la experiencia, por todo lo que ha hecho, por lo que representa y todo. Entonces, esas son decisiones de los técnicos. Entonces, uno como portero, ojalá me preguntaran todo el tiempo. Primero les diría que les enseñaran a salir, les enseñaran a jugar con los pies. Viste que hablara directo, ¿no? ¿Está bien? Tú me vas diciendo si voy bien o voy mal. Siempre él sabe que yo he hablado directo, no me gusta hablar mucho, pero hoy en día lo de los porteros, el señor me vio entrenar, me vio en mi época de joven. Yo creo que estamos mal formados, y no hablar mal de los formadores, simplemente se tienen que mejorar, se tienen que preparar los formadores. Y les digo a todos, porque no hay porteros en ese, como se juega hoy. Son pocos y la mayoría son extranjeros. Entonces, no puede ser que en mi época, me retiré hace 20 años, 30 años, y todavía se habla de que pues, tienen que jugar como yo jugaba, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que pues, no hay formadores. Y la verdad que eso es lo que yo me... El paso que lleva Memo adelante, pues yo creo que es normal, ¿no? Por la experiencia, por lo que fue, por lo que ha hecho, por lo que hizo. Siempre yo he pensado, pero nadie lo ha hecho porque yo pasé por la selección, tuve 10 años, y es difícil pensar en los jóvenes. No sé por qué no lo hacen, no sé por qué siempre dicen vamos a foguearlos, vamos a pensar en el futuro, hay que meter... Este mundial hay que jugar con puros chavos, nadie lo hace, porque se quieren salvar. La mayoría quiere salvar la selección, quieren salvar a la federación. No se puede salvar a una federación y a una selección de un día para otro. En México así somos. Y está demostrado que llevamos, desde los que yo empecé, 90, 91, que yo empecé, siempre lo mismo, ¿no? Pensamos, vamos a mejorar mañana. Y creo que los grandes equipos a nivel mundial nos han demostrado que hay que tener procesos. Procesos de chavos, darle oportunidad a los chavos, que se la juegue, no importa si perdemos. No importa que quedemos en último lugar, el último mundial fue un fracaso. ¿Por qué no llevaron puros chavos para que se foguearan? Porque queremos salvarnos los que estamos en la federación. Y esto no es así. Hoy en día estamos en casa, tenemos que aprovechar.
Es la voz de Jorge Campos en el marco de la inauguración del torneo internacional que lleva su nombre, que se va a disputar del 12... O sea, desde hoy hasta el 15 de septiembre en Guadalajara. Ahí tocó el tema de Guillermo Ochoa. Y si dice Chelis que están seguros Malagón y el Tala, y que también lleva ventaja en términos de experiencia Guillermo Ochoa, pues ahí están, según Jorge, los tres porteros del equipo mexicano en el Campeonato Mundial.
Sí, no veo otro, no veo un tercero probable. No entiendo lo del señor Ochoa, tanto querer se quedar a vivir en Madrid, en España, y tener que ir a jugar a donde va a ir a jugar. No lo entiendo, pero un lugar, yo creo que con esta contratación es muy seguro. Ahora, ¿faltan formadores o faltan dueños que se atrevan a formar jugadores? Yo creo que es lo segundo. Formadores hay y a pasto. No hay quien se atreva a jugar con esos formados por esos formadores. No hay.
Sí, y sin embargo, hay oportunidades también varias para porteros extranjeros y también para algunos mexicanos. En este torneo hemos visto a Moreno, hemos visto a Sánchez, hemos visto a Acevedo, que son porteros que están detrás de los titulares o de los más importantes de la selección.
Yo agregaría a Óscar García, creo que le va a ir bien. Ese portero del León ha mostrado cosas interesantes en los minutos que ha tenido en esta campaña. Ahora que hablaban del tema Ochoa, y que escuchaba a Jorge Campos, mi mente se iba al Mundial del 2002. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Javier Aguirre? El mismo Javier Aguirre, más joven evidentemente, pero también el seleccionador nacional de México, llevó como tercer guardameta a Jorge Campos. Se sabía que Jorge Campos no iba a jugar, pero era un integrador del grupo.
Sí.
Era un tipo con liderazgo, una figura que respetaban los jugadores. Entonces, siguiendo ese mismo patrón, no me extrañaría que llevara a Ochoa para cumplir con esas mismas funciones. Me acordé, te digo, ahora que escuchaba con ese tono tan, tan característico a Jorge Campos hablar y analizar a los guardametas, creo que están muy claros los dos primeros, y no me extrañaría que el tercero se decantara por este factor del que hablo, aunque yo soy de la idea de que no basta con que tenga equipo Ochoa. ¿Va a reaparecer? Bueno, pues que reaparezca, y hay que ver en qué nivel lo hace y cómo juega en los siguientes meses para ver si es viable que vaya al Mundial.
Siempre carismático, espontáneo, fresco, Jorge Campos, en esta declaración con respecto a Guillermo Ochoa. El portero Hernández, que está en el Querétaro, tampoco lo hace mal, tiene mucha experiencia, aunque no está en el mismo nivel de los que mencionamos anteriormente. Pero como dice Chelis, también es un buen punto a tomar en cuenta. Tú dices, Chelis, que sí hay suficientes formadores de porteros. Aunque decía Jorge que hay muchos a los que les falta salir y jugar con los pies.
Sí, quizá, pero eso pasa con el tiempo, eso pasa con los minutos. Nadie quiere arriesgar un partido y nadie quiere arriesgar una temporada con un portero joven. Escucho que la sub-20 lleva un equipazo al Mundial. En la sub-20 hay un titular y te enfrentas a un Brasil y a un España que cualquiera de esos jugadores llevará 100 minutos en primera división. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es lo deportivo y lo que se practica en México, que es lo económico, el negocio rápido y pronto, vender pizzas rápido.
Sí, exactamente. A veces sin el detenimiento para pensar en las buenas contrataciones. Con respecto a porteros jóvenes, pues ahí está el caso de Parra, que se equivocó gravemente en dos partidos y Pumas entregó 6 puntos en el arranque del torneo por una mala elección del portero joven, en este caso Parra, con el equipo universitario. Ya está Pablo Villarreal Ciro, listo para hablar del fútbol americano.
Ah, qué gusto me da saludarte, Pablo, por segunda vez el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ciro, aquí estamos para hablar de la NFL que tanto espera Beto Murrieta.
ya, yo sé que así es, ¿no, Heriberto?
Sí, claro. Bueno, es que cuando ustedes lo dicen, me interesa muchísimo.
Ah, qué bueno, me parece perfecto. Pues te habrá interesado entonces lo que ocurrió ayer entre los Green Bay Packers y los Washington Commanders. Era un partido que en el papel lucía más parejo, pero creo que terminó siendo claramente superior Green Bay. Los 9 puntos en el marcador no reflejan el trámite del partido, y por donde lo midamos, Pablo, el desempeño de Jordan Love, lo que fueron incapaces de frenar los defensivos de Washington después de la atrapada, lo bien que jugó Tucker Kraft, lo incapaces que fueron de ponerle presión a Jordan Love y lo dominante de la defensiva de Green Bay.
Sí, yo sé que a lo mejor es temprano, Ciro, en una segunda semana, pensar que Green Bay ha brincado como uno de los candidatos en la Nacional, cuando hace apenas 2 semanas, incluso hasta con la llegada de Micah Parsons, había cierta interrogante con respecto de que si podía competir en su división, y hoy en día lo estamos proyectando a ser un candidato en la Nacional. Pero al menos lo que hemos visto en estas 2 semanas, a los rivales que ha enfrentado, cómo los ha secado en cuanto a puntos, porque estos dos equipos pasado, Detroit y Washington, sus dos rivales, fueron los dentro de las cinco mejores ofensivas en cuanto a puntos, y los dejó a uno en 13 y en otro en 18 puntos. Entonces, sí hay que empezar a analizar a un Green Bay como un sólido candidato en la Nacional, independientemente de que apenas van dos semanas, porque no hay otro parámetro para poderlo medir, ¿no?
Si pones a jugar frente a frente a Green Bay y a Filadelfia la próxima semana, ¿los Packers son capaces de ganarle a Filadelfia?
Sin duda que son capaces. Si bien es cierto, falta esperar el partido de Filadelfia este domingo, que no será fácil en Kansas City, la repetición del Super Bowl, y los Chiefs tienen ahí cuentas pendientes, pero yo creo que sí, porque lo que vimos en la primera semana fue una defensiva un poco titubeante por parte de los Philadelphia Eagles. No pudieron explotar todas las armas, por momentos Dallas les dominó, les corrió el balón. Yo creo que si algo hemos visto de Green Bay en estos dos partidos es que hemos visto una solidez de ambos lados del balón. Corren bien, pasan bien, juegan defensiva y tienen un muy buen coach. No que no lo tenga Filadelfia, pero hasta ahora se ha visto mejor Green Bay.
Filadelfia recupera a Jalen Carter para este partido. No le aplicaron algún otro juego de suspensión, solamente una multa económica por la tontería que cometió ante Dak Prescott en el juego del kickoff. Filadelfia entonces vuelve a estar completo en su línea defensiva y así va a enfrentarse a Kansas City. Rara vez vemos a Patrick Mahomes tener una actuación mala después de perder un juego. Viene de caer ante los Chargers. ¿Lo ves derrotando a Filadelfia en Arrowhead?
Me cuesta trabajo, Ciro, los números, y tú bien lo dices, los números de Patrick Mahomes después de una derrota son buenos, al menos en ganados y perdidos está 4-0. Nunca ha arrancado, desde que Patrick Mahomes tomó la titularidad del equipo, Kansas City nunca ha arrancado con marca de 0 ganados y 2 perdidos. Y la última vez que sucedió fue en el 2016, si no mal recuerdo, y ni siquiera llegaron a la postemporada cuando Patrick Mahomes ni siquiera estaba en el equipo. Pero hay cosas que me hacen dudar de que Kansas City pueda ganar este domingo, sobre todo del lado ofensivo. No tienen profundidad en los receptores, su juego terrestre fue muy limitado el viernes pasado allá en Brasil cuando enfrentaron a los Chargers, y la defensiva quizás sea otro punto preocupante, porque la defensa el año pasado cargó en más de la mitad de la temporada en casi todos los partidos a Kansas City, y los Chargers les avanzaron, les movieron el balón. Y creo que Filadelfia, si logra correr el balón, va a tener grandes oportunidades de ganar el partido, a pesar de que sea en Kansas City.
Creo que hay juegos muy interesantes para este domingo, Pablo. Te ofrezco que abras el abanico y que escojas uno. Por un tema de tiempo, nada más nos alcanzaría para que escogieras uno, el que más te llame la atención, además de los que ya mencionamos.
Bueno, creo que me llama la atención el hecho de Pittsburgh-Seattle. Déjame agregar uno bien rápido. Dallas contra el equipo de los Gigantes. Dallas está obligadísimo a ganar por el rival que tiene, y Seattle y los Steelers, por el tema de Aaron Rodgers, que viene de lanzar 4 pases de anotación, no creo que se repita la misma historia, pero los Steelers pueden sacar el partido.
Perfecto, Pablo, nos saludamos el domingo por la noche, ahí estaremos en el duelo entre Atlanta y Minnesota. Un abrazo.
Un abrazo, Ciro, saludos a todos.
Igualmente, Pablo, que te vaya muy bien. Y por último, Chelis, ¿vas a ver la pelea mañana?
Sí, claro. Sí, claro.
¿A cuál le vas, querido?
Y ojalá el Canelo gane.
Sí, dicen los que saben de boxeo que puede ser una pelea pareja. Vamos a ver qué tal resulta. Gracias, querido Chelis. Ciro.
Que tenga buena semana.
Vicente.
Adiós.
Adiós, Chelis. Jaime. Roger. Buenas tardes. ¡Feliz fin de semana!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.